Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un verdadero placer para mí estar con ustedes una vez más compartiendo estos momentos con la palabra de Dios. Por lo que hemos leído, vemos que Dios está enfermo de las formalidades religiosas. Si su corazón no está precisamente en lo que Dios demanda que usted haga. Dice además, cuando extendáis vuestras manos. Por supuesto, esto es en su oración, tiene que ver con su oración. Cuando ellos llegaban al momento de la asamblea solemne, iban a orar, ellos extendían las manos al cielo. Por eso Dios dice, cuando extendáis vuestras manos, y esto tiene que ver con la oración. Yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Dios mismo declara aquí que hay ciertas oraciones que Él no ha de escuchar. Y esto es importante que lo resaltemos. Porque hay personas que extienden sus manos a Dios y Dios tiene que decirles, yo no te voy a escuchar. ¿Por qué? Porque esas manos están llenas de sangre. Dios contesta las oraciones. Es su voluntad. Es el impulso básico de la oración. Es por esto que nosotros seguimos orando, y es también el hecho de que Dios conteste nuestro estímulo para orar. Pero también es cierto que hay oraciones que Dios no escucha. David decía, si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. En el capítulo 59 de este libro de Isaías nos dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Dios está diciendo en este pasaje de Isaías capítulo 1, cuando ustedes extiendan sus manos para orar, ofrezcan sus oraciones, yo no las escucharé porque sus manos están llenas de sangre. De ahí lo que continúa. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Estamos aquí ante las cosas por las que Dios realmente se preocupa, y es que ellos buscaran un juicio que fuera honesto, que ayudaran a los oprimidos, que tuvieran un juicio justo con el huérfano y la viuda. Luego de esas acusaciones contra ellos por los pecados que tenían, declarando así la desolación que vendría a esa nación como resultado de haberse apartado de Dios, vemos el total aborrecimiento de Dios a esos ejercicios religiosos formales, pero en los cuales ellos no ponían el corazón. Era todo mecánico. Él los llama a un verdadero arrepentimiento, es decir, que cesen de hacer el mal, que aprendan a hacer lo bueno, a hacer las cosas que Dios quiere que ellos hagan. Es interesante que Dios no quiere nuestros sacrificios. No quiere las ofrendas, o lo que sea que llevaran a Él, que le llevaran a Dios. Lo que Dios quería es que ellos comenzaran a vivir bien, que libraran al oprimido, etc. Así que Dios les dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Dios nunca desafía a una persona para que ésta dé un salto a la irracionalidad, un salto de fe ciega. El concepto, la idea de la fe ciega, fue inventado por aquellos que están fuera de la iglesia. No es precisamente un término bíblico, ni es algo que Dios haya utilizado para desafiar a algún hombre en ninguna oportunidad. Es algo a lo que el hombre está siendo desafiado por los filósofos existenciales del día de hoy. Porque la filosofía o el existencialismo han concluido que la verdad, lo bueno, lo malo, no existen en una base universal, que solamente ellos existen en la experiencia del individuo. Y debido a que todos somos diferentes, todos nosotros debemos experimentar por nosotros mismos lo que es bueno. Y que si usted vive en realidad honestidad real, o vive esa vida de realidad, esa vida es sin esperanza. El resultado de su búsqueda de la verdad los lleva a la desesperanza. No existe. Solo es relativo todo en cuanto se refiere a usted. De esa forma, debido a que nosotros como seres humanos no podemos vivir en desesperación, tenemos que dar nuestro paso de fe, pero de una fe ciega, esperando que encontraremos algo que nos sostenga cuando luego de saltar tengamos que aterrizar. Evidentemente esto es algo sin garantías, pero usted debe dar ese paso de fe ciega. Y así ellos comienzan a hablar acerca de la experiencia extrema, la búsqueda de esa experiencia extrema. De su paso de fe, le dicen, tal vez usted pueda descubrirlo. Uno de los profesores en Alemania, que tenía muchos estudiantes tomando su curso, había muchos que se suicidaban. Comenzaron a intervenir en las lecciones que él daba y decían, nosotros no sabemos si el suicidio es la experiencia máxima, decía este profesor. Por supuesto, Huxley pensó que la máxima experiencia sería morir en un salvaje viaje de ácido lisérgico. Así que, cuando él estaba muriendo, ¿qué fue lo que hizo? Tomó una gran dosis de LSD, porque él pensaba que esa era la experiencia máxima. Y probablemente la fue para él, porque él estaba totalmente desesperanzado. ¡Qué triste final! Así que usted tiene que dar un paso de fe hacia una experiencia religiosa no razonada. Eso es lo que propone la filosofía de hoy, el existencialismo. Ahora, es por eso que las religiones orientales, los místicos, los ocultistas, son tan populares en el día de hoy, porque de alguna forma, cuando ellos entran en esas meditaciones trascendentales, llegan a un estado de conciencia alterada que ellos no pueden explicar. Y tienen un sentimiento bueno, parecería un sentido de paz, de tranquilidad. Ellos dicen, no puedo expresar razonablemente nada en relación a esto, pero solamente sé que me sentí pleno con la gran fuerza creativa del universo o algo por el estilo. Es una experiencia religiosa no razonada, un estado de conciencia alterada. Eso es lo que dice la filosofía que nosotros tenemos que experimentar. Usted tiene que experimentarlo por usted mismo. Eso es lo que dicen. Y de esa manera usted tal vez descubra lo que para usted es relevante, significativo o verdadero. Pero Dios dice algo diferente. Dios no dice, da un paso de fe ciega. Lo que Dios dice es, hey, ven, razonemos juntos. Porque Dios quiere que usted sea razonable. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. No se trata de una experiencia religiosa no razonada. Dios le dará a usted una razón y una base, un fundamento para su paz. Dios le da a usted una razón por la que usted está molesto, quizá. Una razón para experimentar la verdadera fe, la que Dios da, cuando llega a esas situaciones en las cuales usted se encuentra molesto, o tiene confusión interior, o quizás siente un vacío interior. Precisamente allí Dios le dará a usted una razón para creer y confiar en Él. Una de las áreas donde tenemos la mayor evidencia de que Dios escribió el libro y que Dios sabía de lo que Él estaba hablando es en el área de las profecías. Dios desafió a los dioses falsos en el capítulo 41 de Isaías para que pusieran de manifiesto sus fuertes fundamentos diciéndonos algo antes de que eso aconteciera. ¿Para qué? Para que luego que eso sucediera, nosotros pudiésemos saber realmente que esos eran dioses. Ahora, es como decirle, muéstranos una señal, un milagro, una maravilla en el cielo o en la tierra con la cual nos maravillemos ante ella y sepamos que tú eres Dios. Es como decirle, muéstrate, da alguna evidencia. No demandes que nosotros te sigamos ciegamente, para que puedan saber, dice Dios, que yo soy Dios, les diré las cosas antes que ellas acontezcan. Jesús les dijo a sus discípulos, les he dicho estas cosas antes de que acontezcan, para que cuando sucedan, puedan creer. ¿Se da cuenta, estimado oyente? Esto es darle a usted una base, un fundamento, una razón para su fe. No es una fe ciega. Le está dando a usted una razón para creer. Así que, les digo por anticipado las cosas que van a suceder para que luego que sucedan, ustedes puedan creer. Es una razón para eso. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Después Dios hace un ofrecimiento desafiante a esos hijos rebeldes que se han hundido más bajo que los animales, que están llenos de lastimaduras cuyas manos están llenas de sangre. Dios dice, si vuestros pecados fueren como la grana, y es interesante notar que la palabra grana tiene el sentido en el fondo de una doble muerte, remojado en la muerte por tanto tiempo, secado y remojado otra vez hasta que la muerte invade cada fibra de la tela y es imposible sacar ese teñido. Algunas personas están tan empapadas en el pecado que les ha penetrado cada fibra de su ser y el pecado se ha vuelto la segunda naturaleza para ellos. Sí, ya por naturaleza uno es pecador. Pero cuando el pecado se vuelve como una segunda naturaleza, usted está en grandes problemas, porque ya usted es un pecador de grado. En lo que podríamos llamar, por llamarlo de alguna manera, una segunda naturaleza, usted ya peca sin pensar. Solo podemos decir, o podemos llamarle a esto una segunda naturaleza. Pero a pesar de que su pecado sea tan grande, a pesar de que su pecado ha invadido hasta las mismas fibras de su ser, Dios dice, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Sí, nuevo, muy blanco. Ahora, qué ofrecimiento maravilloso el que tiene Dios para el hombre pecador. Es un ofrecimiento de pura gracia. Uno no lo puede alcanzar por uno mismo. Usted, estimado oyente, no lo puede conseguir a través de un sacrificio suyo o de una ofrenda que usted pueda dar. Dios está cansado de eso. Usted solamente puede llegar a esta maravilla que Dios plantea recibiendo la gracia de Dios. Dios dice, vengan, razonemos juntos. A pesar de que ustedes están en este estado terrible, sin esperanza, yo los limpiaré, los haré de nuevo, si ustedes lo desean. Podríamos decir, parafraseando la Biblia. Esa es la clase, esa es la clave del tema. Si usted lo desea, si es que usted quiere, Dios se lo propone, Dios lo hará. Pero, estimado oyente, debe ser su elección, porque usted debe saber que Dios no ha de forzar la voluntad de ningún hombre, pues Dios nos ha creado con una capacidad de elección, y sería totalmente sin sentido que Dios fuera contra eso, pero tenemos que saber que Él respeta nuestro libre albedrío, nuestra capacidad de elección que Él mismo nos dio. Así que, dice el versículo 19, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. La tierra que estaba desperdiciada, desolada, tomada por los enemigos. Y Dios propone, usted no puede comer de ella nuevamente, de lo bueno de ella nuevamente, no puede hacerlo. Pero aquí dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Es decir, la elección es suya. Él dice, vengan, razonemos juntos. Si usted lo desea, si usted es obediente a Dios, usted puede obtener lo mejor. Si usted continúa en rebeldía, lamentablemente, usted será consumido por su propio pecado, por el juicio de Dios. Con esta clase de términos sería razonable aceptar el ofrecimiento de la gracia y el perdón de Dios, ¿verdad? Porque esa sería la única cosa razonable dado estos términos. Sería totalmente ilógico continuar siendo rebeldes ante estas proposiciones, sabiendo que después todavía seremos eliminados. Dios le está hablando allí a Jerusalén y le dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Hablando, por supuesto, en términos espirituales, la ciudad que Dios había escogido, la que Él seleccionó entre todas las ciudades de la tierra para poner su nombre allí y para que las personas pudieran venir a adorarle a Él. Aún así, ellos habían establecido allí en esa ciudad lugares altos, la adoración a los dioses falsos, a Mamón, el dios del dinero, Moloc y Baal. Es interesante algunas excavaciones arqueológicas recientes que se han hecho sobre los valles de Gión, subiendo desde el estanque de Siloé y el valle de Gión, justo sobre los dos y en dirección hacia el monte del templo, han hecho excavaciones arqueológicas recientemente y han desenterrado las ruinas de la antigua ciudad de Jerusalén. Han encontrado las ruinas de las casas que fueron destruidas por Nabucodonosor cuando él llegó y demolió la ciudad. Y hay aún allí maravillosos artefactos que se han descubierto en esas casas que fueron destruidos por el ejército de Nabucodonosor. En las casas también han encontrado una multitud de pequeños ídolos referido a diferentes dioses, los dioses de los paganos, confirmando así lo que los profetas decían a la nación de Judá cuando ellos estaban siendo advertidos de la inminente destrucción, inclusive como lo decía Isaías aquí. La ciudad fiel se ha convertido en ramera porque ellos se han apartado del amor de Dios, del verdadero Dios, el Dios vivo. Como dijo Jeremías, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Así que ellos están yendo ahora tras esos ídolos, tras otros dioses. Se volvieron, como dice Dios, espiritualmente a la prostitución. Se convirtieron en ramera espiritual. Desde el verso 21 en adelante podemos leer, yo le invito a usted a que le dé lectura hasta el versículo 26, por supuesto. Llegamos tan oscuro como usted pueda llegar. Y Dios ha delineado un trasfondo tan oscuro para la nación de Judá, la ciudad de Jerusalén, que es realmente alarmante. Uno podría decir, bueno, obtenga usted su figura más negra, pinte el fondo utilizando nada más que negro. Ahora Dios, y en ese fondo negro, Él comienza a traer un haz de luz, un haz de esperanza para el futuro, porque Dios limpiará la escoria Él restaurará sus juicios como al principio, sus consejeros como el comienzo, y luego de eso, luego de la restauración, aquella ciudad que era vista como una ramera será llamada ciudad fiel. Ahora ella es una ramera, se ha apartado de Dios, pero ella ha vuelto a ser fiel a su esposo una vez más. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia, pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogisteis. Las encinas y los huertos eran parte de diferentes cultos religiosos que ellos habían adoptado allí en Jerusalén. Otros profetas también se refieren a ellos. El verso 31 nos dice, y el fuerte será como estopa y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Vemos que Dios ha de eliminar, estimado oyente, la iniquidad. Él destruirá a aquellos que son culpables de iniquidad, y el fuerte será como una estopa, es decir, como un desecho. La palabra hebrea indica que será eliminado como el lino, el residuo que se descarta realmente. Así que es una cuerda rota o un hilo que se rompió, y vemos cómo Dios, el Hacedor, genera allí como una chispa para quemar y destruir a todo aquel que persiste, obstinado, en la iniquidad.